Está en línea el Raúl Mercó. ¿Cómo estás, Raúl? Economista que consultamos de tanto en tanto aquí en la radio, académico él, y alguna vez fue funcionario de la provincia. ¿Todo bien, Raúl? Buen día.
Todo bien, ¿cómo estamos?
Bueno, bien, bien. Hay temas para analizar en cuanto a clima político y clima económico. ¿Le has podido pegar una miradita al adelanto del presupuesto que dio el gobierno nacional ayer? ¿Algunos números?
Sí, cómo no. Sí, yo, a ver, creo que sobre todo la inestabilidad de los mercados financieros son los que han movido una serie de cuestiones políticas, sobre todo los anuncios de Caputo Bausili el viernes,
sí.
la repercusión, digamos, que tuvo sobre el dólar blue y todo esto que esperaban que pudiera calmarse y no pasó, ¿cierto? Y evidentemente este hecho, digamos, que el presidente pretende que sea una cuestión histórica, que es el pacto de mayo que se firma en julio, y bueno, y las definiciones que tienen que ver con el rumbo que quiere ratificar el gobierno. El gobierno está hablando de que se lanza una segunda etapa. Yo creo que ahí hay que poner un gris, porque todavía no se termina la primera, que es terminar de consolidar el tema de la baja de la inflación, de consolidar el superávit fiscal y todo esto. Pero bueno, el gobierno quiere, como para reforzar la primera etapa, ahondar en algunas reformas importantes, como la seguridad, el cambio en la ley electoral, ¿cierto? En algunas leyes anticasta, que le llama, sí. ¿Cierto? Que tiene que ver con los sindicatos o con las jubilaciones de privilegio. Yo creo que todo eso es lo que se viene de aquí en adelante.
Lo que es notable en cuanto a algunos pases políticos, que cuando estás montado en la cresta de la ola, ves un panorama totalmente distinto, muchas veces siempre ver que te podés caer. Y es lo que pasó con la ley bases y el pacto fiscal, de alguna manera, las bases, ¿no?, fiscales para lo que viene del gobierno de Milei. Rápidamente se fumó ese logro político esforzado que había conseguido después de 6 meses.
Sí, es que la realidad es que, a pesar de haberlo logrado, muestra la debilidad, digamos, legislativa que tiene el gobierno. Es decir, porque han pasado 6 meses, pronto se van a cumplir, justamente cuando se firma el pacto, 7 meses, y el gobierno ha logrado sacar una o dos leyes, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso también hay una lectura que tiene que ver con cuestiones más políticas. De todos modos, por otro lado, hay que reconocer también que todavía las encuestas al presidente Milei le dan bastante bien, ¿cierto? Entonces, sí, sí. Bueno, está esa cuestión de la percepción de la gente, podríamos decir, o el apoyo, la esperanza de que estas cosas puedan resultar bien, y por otro lado está la realidad política, digamos, de cuál es la sostenibilidad que tiene desde lo político. Desde lo político, entonces, el gobierno elige, por eso lo del pacto de mayo, sentarse con los gobernadores, es decir, trata de buscar, ya que todavía no lo tiene, o sea, lo que está tratando de hacer el gobierno es que el año que viene lo pueda tener en la composición legislativa. Hoy no lo tiene, entonces se sienta con los gobernadores, que entiende que los gobernadores van a presionar a sus legisladores para lograr ese apoyo que hoy en lo formal no lo tiene.
Claro. Y enfrentar la demanda del mercado, que parece haberse calmado en las últimas horas, pero siempre está ahí. Se calma un poco nada más. El lunes le dio a conocer, o le hizo entender al gobierno, mejor dicho, que siempre está ese mercado y que puede hacerte doblegar el rumbo en cualquier momento, ¿no? ¿Qué están pidiendo los mercados, o el mercado, Raúl? La salida del cepo,
en realidad,
básicamente.
Cuando hablamos de los mercados, hablamos de dos indicadores importantes, que es el riesgo país, quiero decir, lo que pasa con los bonos en el exterior, y con el dólar blue o el dólar financiero. Esos dos indicadores, como la fiebre, ¿sí? Es decir, son indicadores, es un síntoma, generalmente miden la desconfianza, el el riesgo país mide la desconfianza en que el país honre sus compromisos, básicamente, esa es la idea, por eso bajan los bonos y sube el riesgo país, y en el caso del dólar, una desconfianza respecto de poder mantener la política cambiaria. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando vos vas al médico, te dan algunos remedios y la fiebre persiste, es que el virus todavía no se ha eliminado. Y en este caso el virus es la falta de confianza, ¿cierto? La falta de credibilidad, diría Guillermo Calvo, ¿cierto? En un famoso paper que habla de que todas las cosas pueden estar muy bien formuladas técnicamente, pero si no hay credibilidad, el paciente se te muere, digamos. Yo no creo que se vaya a morir el paciente, pero creo que todavía está convaleciente y el presidente Milei quiere que empiece a correr con las nuevas reformas y con la profundización de sus, digamos, de sus propuestas. Bueno, yo creo que esa es la situación.
El presidente sí quiere que salga a correr, pero quienes parece que quieren correr más rápidamente son estos mercados, lo que vos decís, o bueno, lo que vos estás señalando. Porque
claro, el mercado es una figura, digamos un poco, es como de cuando uno va al banco y dice, mire, no sé, el sistema no anda, se cayó, pero en realidad lo que está hablando es una desconfianza concreta de los inversores, de los empresarios, de los exportadores, ¿sí? En este caso, los exportadores no están liquidando, o sea, en junio tendrían que haber liquidado mucho más dólares de los que han liquidado.
Casi el grueso de la cosecha, ¿no?
Claro, están los silobolsas, claro. ¿Cierto? Obviamente la cosecha tampoco fue tan buena como se esperaba, pero sin duda que es un síntoma de que están esperando o reconociendo que hay errores de política económica de corto plazo, como es la baja abrupta de las tasas de interés, ¿cierto? Que eso rompió un poco el equilibrio entre los plazos fijos y que la gente buscara dólares, el deslizamiento mensual del tipo de cambio oficial, es decir, el crawling peg, esa mini devaluaciones del 2% mensual que están por debajo todavía de la tasa de inflación. Y entonces, bueno, ahí hay una postura que algunos defienden, algunos economistas, como Juan Carlos de Pablo, ¿cierto? Arriazu, que decir, bueno, que el gobierno no tiene que devaluar y que tiene que persistir en esto de profundizar el equilibrio fiscal, y otro que dicen, bueno, alguna corrección debería hacerse, ¿cierto? Como Cavallo o Miguel Kiguel, ¿cierto? Que están diciendo, bueno, algún tema va a venir. Y la gran expectativa es decir, ¿cómo vamos a llegar a diciembre? Lo que decía recién, el gobierno en los números ratifica la política cambiaria del deslizamiento del 2%, ¿cierto? Lo ubica al tipo de cambio en un poquito arriba de 1.000,
1016.
Con lo cual está diciendo que no va a cambiar su política cambiaria. Entonces,
Raúl,
esa es la señal que trata de dar el gobierno.
¿Qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien. Raúl, a ver, ¿no pecó de ingenuo el gobierno al bajar las tasas de interés, como decís vos, de manera abrupta, pensando que el sistema financiero, o en este caso el sistema bancario, iba a acompañar abriendo oferta crediticia? ¿Y eso no ocurrió?
A ver, creo que no fue. A ver, creo que se apuró el gobierno en hacerlo. Tenía dos objetivos la baja de tasa de interés.
Sí.
Una era licuar los pasivos, digamos, que tenía el Banco Central, ¿cierto? Pagando tasas negativas. Eso más o menos lo logró. Se habla de, digamos, de unos 7, casi 8 billones de pesos que se habrían licuado a través de la baja de la tasa de interés. No es mucho. En realidad, el mayor aporte ha sido dado por la emisión del Bopreal, ¿cierto? Ahora el traspaso al Tesoro. Pero la baja de la tasa de interés como licuadora no funcionó mucho en los pases. Y el segundo era establecer una expectativa inflacionaria más baja, porque de alguna manera la tasa de interés nominal refleja la tasa de interés real que tiene que tener una economía y las expectativas de inflación. ¿Cuál es el problema? Que lo hizo de una manera muy abrupta, ¿cierto? Venía bien mientras la tasa de política monetaria del Banco Central más o menos estaba en las expectativas inflacionarias anuales, que era del 5%, del 6% mensual, y lo bajó por debajo de ese umbral, entre el 2 y el 3. Y entonces, bueno, la respuesta fue que la gente dice, bueno, no me conviene quedarme con los plazos fijos, me voy a buscar dólares. Entonces, yo creo que, no sé si fue ingenuo, pero yo creo que podríamos decir que se la creyó, digamos, creyó que el gobierno iba a resistir una baja tan abrupta, buscando los otros objetivos que yo decía recién.
Claro. Por último, ¿ves atrasado el dólar, Raúl?
Bueno, hoy el dólar está atrasado. De hecho, está en un nivel parecido a antes de la devaluación. Además, el dólar blend, ¿cierto?, con el cual se liquidan las exportaciones, está por debajo de lo que era el dólar, digamos, a precios de junio para los exportadores, y por eso la reticencia de los exportadores a liquidar. ¿Sí? Entonces, sí, hay un atraso, sin duda. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, ayer tuvimos una discusión muy interesante ahí con profesores de la facultad, donde dicen, bueno, mira, lo que tenés que mirar no es la inflación tal como se presenta, sino la inflación núcleo, que algunos cálculos, Ferrere, digamos, algunos economistas la sitúan entre el 2 y el 3, y entonces dice, bueno, mira, si vos mirás eso, el deslizamiento del 2% no es tan grave, pero la realidad es que hoy tenemos un atraso cambiario, bajas tasas de interés que incentivan la compra de dólares y una expectativa devaluatoria que vamos a ver cómo lo enfrenta el gobierno de aquí a fin de año.
Ajá. Lemoine fue la legisladora de La Libertad Avanza. Bueno, La Libertad Avanza tiene mucho protagonismo en las redes y hacen recortes de cada una de las participaciones periodísticas, y después hay mucho ruido precisamente en todas las redes sociales, que es donde avanza La Libertad, precisamente, o el libertario con éxito. Y enfrentó a los economistas, Lemoine, cuando dijo que aumente el dólar no significa que tengamos inflación. Dijo, no, la inflación es otra cosa. La inflación es la emisión sin respaldo. Te pregunto a vos, en función de la información o conocimiento que tiene y observando el panorama, ¿hay emisión en este momento, tal como dice Kachanov, que tenemos un nivel de emisión mucho más alto que el que tuvimos durante el 2023? ¿Y qué pasa cuando aumenta el dólar, si el paralelo, si esa diferencia se va a ir otra vez a los precios, generando toda una escalada, ¿no?, aumento de precios en la economía?
Claro, a ver, primero el tema de la inflación. La inflación, como fenómeno de largo plazo, es un fenómeno monetario. Muy simple, porque para poder convalidar los precios vos necesitas plata, ¿cierto?, que convaliden esos nuevos precios. Entonces, en el largo plazo, si vos suspendieras la inflación, en algún momento no deberías tener inflación. Ahora, en el corto plazo, vos tenés por lo menos tres o cuatro componentes. Una es, si hay mucha plata, ¿cierto? Es decir, técnicamente sería, si la oferta de dinero es mayor que la demanda de dinero, es decir, lo que la gente quiere mantener como dinero en su bolsillo para enfrentar las transacciones, obviamente se va a bienes o a dólar, ¿sí? Entonces, hay un componente monetario, sin duda. Pero también, si vos aumentás las tarifas, aumentan los precios. Y si devaluás, aumentan los precios. Entonces, los cambios en los precios relativos, que se llaman, que son los precios regulados, o lo que pase con el dólar, evidentemente tiene un impacto en la inflación. Algunos, desde lo ideológico, dicen, bueno, eso no es inflación, es un cambio microeconómico. Sí, pero termina afectando el bolsillo de las personas y no distingue mucho si es la inflación núcleo o es inflación, ¿cierto? Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que los precios regulados se van a ajustar hacia adelante, la nafta o los combustibles se van a seguir ajustando, y lo que está sucediendo con el tipo de cambio blue, si puede afectar o no los precios, bueno, sin duda que genera expectativa de cuánto voy a reponer yo la mercadería, uh-huh, y finalmente las expectativas de devaluación se consolidan en la realidad. El gobierno dice que no, uh-huh, pero la gente tiene desconfianza y por, claro, eso el dólar blue sube. Entonces, ¿qué es lo único que lo contiene en este momento, Marcelo?
Sí.
El que no hay plata en la calle.
Claro.
En el sentido que hay una baja en los niveles de actividad y por lo tanto de ingresos, y es el verdadero elemento de estabilización, el único que tiene y el único que podía tener, la verdad. Claro.
Y la tremenda recesión que esto, lo que estás diciendo, que no le da margen al formador de precios a subir los precios, porque va a vender menos, cada vez menos.
Por lo menos no todo en su plenitud.
Claro,
es decir,
claro. Sí, sí,
algo lo va a hacer si te aumentan los costos y, sí, y hay más dinero en la calle, por supuesto que significa que se convalida. Hoy no hay mucho dinero en la calle, uh-huh, y entonces eso es lo que permite no convalidar muchos de estos elementos.
Chau, Raúl, muchas gracias, que tengas buen día.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, además de economista, es el director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Cuyo, el Raúl Mercado.